Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en el libro de Primera Corintios, capítulo 1. Dice la palabra del Señor en el versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Amén. El tema que Dios pone en mi corazón compartir con ustedes en esta hora es una misma mente y un mismo parecer. Ese es el tema. Es un poco difícil físicamente pensándolo, porque dentro de nosotros hay una diversidad de, yo diría, de caracteres, edades, pensamientos. Por ejemplo, si nos ponemos a la edad de los jóvenes, estoy hablando de jóvenes de unos 17 a unos 25 años, hay una mentalidad, ¿no?, a esa edad. Hay un pensamiento que nos enfoca hacia algo a esa edad. Si nos ponemos a pensar con los hermanos que tienen de unos 50 años para adelante, es otra la mentalidad. Por ejemplo, la mentalidad de los jóvenes de unos 17, 18 años a unos 25, 30 años es... Algunos la mentalidad es terminar su carrera en la universidad, es de conseguir su título para poder laborar, poder tener un proyecto de vida, donde conseguir pareja, formalizar un hogar. O sea, es una visión diferente a la de una persona de edad de 50 años en adelante. La visión de una persona de 50 años en adelante es, dice, bueno, ya viví, ya no tengo más que hacer, lo único que quiero hacer es vivir para el Señor, porque el tiempo de vida, de estancia sobre esta tierra ya es tan corto, así es que me preparo. Y en cuanto a los niños, si nos ponemos a pensar en los niños pues uno mira a los niños, todo lo toman en juego, todo lo toman, para ellos todo es jugar. Le entrega a usted un juguete muy bonito y lo agarra y lo utiliza, lo deja tirado, lo desarma, porque nada es valioso para un niño, pues. O sea, estoy tratando de trasladarles, hermanos, cuando el apóstol Pablo dice aquí que debemos todos ser... ¿Cómo es el tema? Les dije yo. Repítanlo. Una misma mente y un mismo parecer. O sea, por eso les decía, humanamente, eso es un poco difícil. Porque cada uno pues tiene su forma de pensar, ¿no? Pero cuando el apóstol Pablo se refiere a la iglesia de Corintios, que la iglesia debe de ser de una misma mente y de un mismo parecer, se refiere, hermanos, a las cosas puramente espirituales, de nuestra visión. Ahora, si podemos unir la visión espiritual de una persona ya grande con la visión de un joven, si logramos tener la misma visión, quiero decirles, ese es lo que debemos de lograr. Un joven puede estar pensando en su carrera universitaria, pero lo está pensando para poder ser una forma de poder ganarse la vida, subsistir, cómo lograr pasarla en este mundo, mientras nos vamos a nuestro verdadero lugar, es con Cristo Jesús. Eso sí ya une. Ahora les quiero hacer un poquito de contexto al respecto de lo que acabo de leer aquí del apóstol Pablo. Dice: hermanos, yo he sido informado acerca de los de Cloé, que hay entre vosotros divisiones. ¿Saben ustedes, hermanos, de que los pleitos dentro de la iglesia es real? Si ustedes me preguntan a mí, hermanos, ¿y ustedes tienen problemas en la sala cuna en la iglesia central? Sí lo hay. De veras. Si ustedes me preguntan, hermanos, ¿y se da algún problema en el parqueo allá en la iglesia central? Sí se dan. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿y aquí en Huehuetenango se da algún problema entre ustedes, hermanos? Sí se dan. ¿Por qué razón? Porque en realidad estamos en esta carne, estamos vestidos de una naturaleza que se vuelve un verdadero estorbo. Lo mismo pasaba aquí con los hermanos de la iglesia de Corinto. Dice que algunos decían, no, yo soy de Cefas. ¿Y por qué de Cefas? Porque Cefas sí estuvo literalmente en aquel monte santo donde el Señor Jesús se transfiguró delante de ellos. Ya se imaginan ustedes, hermanos, eso ha de haber sido impresionante, y eso le daba una autoridad a Cefas, al apóstol Pedro, porque él decía, yo anduve con el Señor. Dice aquí, yo soy de Apolos. Apolos sí no anduvo con el Señor Jesús. Apolos sí no. Apolos fue alguien que se convirtió después, pero este hombre llamado Apolos, con una capacidad de poder persuadir, con una capacidad de poder hablarle a los demás, de poder llevarlos al Evangelio. Entonces a muchos les impresionó eso. No, yo soy discípulo de Apolos. Yo soy de Pablo, decían algunos. Pablo se convirtió años después de que el Señor Jesús había muerto. Y algunos decían, no, yo soy de Pablo. Bien, entonces el apóstol Pablo se da cuenta de una realidad física que estaba viviendo la iglesia precisamente. Y él viene y entonces les dice, sí, hermanos, yo he sido informado por los hermanos de Cloé que ustedes se discuten entre ustedes. Viene él, entonces aprovecha esa oportunidad de discusión, de algunos pleitos que se estaba dando. Viene él y traslada el verdadero mensaje, era esto: hermanos, yo les ruego que todos hablen una misma cosa. Cuando la palabra del Señor dice que todos debemos de hablar una misma cosa, ¿a qué se referirá? Así es, se los voy a resumir, hermanos, porque si no el tiempo se nos iría. Saben ustedes, hermanos, de que hay algo que debe de existir entre nosotros como creyentes. Todos debemos de tener la oportunidad de evangelizar a otros. A eso se refiere. En lo que usted hace un negocio con otros, aproveche a evangelizar. En lo que usted le compra algo a alguien, aproveche. Que todos hablen una misma cosa. No se está refiriéndose a nuestras actividades materiales, porque si no, pensemos que si usted tiene sus vaquitas, ya se imaginan, todos estarían hablando de que la mejor vaca, que la mejor no sé. Y si usted es maestro, tendría que hablar de números, tendría que hablar de sus exámenes, tendría que hablar de sus alumnos. No. Se está refiriéndose precisamente a ese carácter espiritual que la iglesia debe de alcanzar. ¿Me están comprendiendo, hermanos? A esto se refiere. Os ruego, hermanos, que habléis todos, por eso dice aquí, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Saben ustedes, hermanos, que la división es una de las problemas más terribles que hay? Hace poquito hablaba yo con una persona que asiste a una iglesia muy grande en la ciudad capital, compartiendo con él, y me decía: fíjese que nuestra iglesia se dividió, y así se fueron un grupo aquí, otro grupo aquí, otro. ¿Y qué pasó? Le dije: ¿por qué se dio eso? Resulta de que el pastor había muerto, la autoridad máxima de la iglesia había muerto, y agarraron los grupos por todos lados. ¿Y sabe cuál fue el problema de él? Que se quedó en el aire. Se dio cuenta de una realidad, él se quedó en el aire. Le dije: oh, vuelva al camino. No ponga los ojos en los hombres. ¿Saben ustedes, hermanos, de que dentro de nosotros algunas veces ha pasado eso? Por eso es de que la visión de la iglesia debe de ser lo espiritual. Nuestra verdadera visión debe de ser un día llegar con Cristo. Pero si nos detenemos únicamente en las cosas materiales, ¿saben ustedes, hermanos, de que qué va a pasar si nuestra visión lo ponemos en hombres, en los seres humanos? Yo recuerdo que el primer pastor que tuvimos, decían: si el pastor se muere, la iglesia se va a desintegrar. Dicho y hecho, murió el primer pastor que tuvimos hace muchos años. La iglesia permaneció. ¿Pero qué pasó con las personas que tenían vista, su mirada en hombres? Desmayaron. Se desmotivaron. De ahí Dios levantó otro pastor. Y bueno, qué bueno que el hermano pues ya le agarró el hilo a la iglesia, ahora la iglesia está prosperando. Dura 3 años nada más el ministerio del segundo pastor y Dios lo quita. Y Dios nos establece a nosotros.
Gloria a Dios.
¿Y saben qué dijeron en un principio? Ni de los cuatro sale uno, dijeron. ¿Así dijeron? De los cuatro no sale ni uno. Pues gloria a Dios, así es, que ni de los cuatro sale uno. Pero la obra de Dios permanece. ¿Saben ustedes, hermanos, de que cuál debe ser, cuál es nuestro sentimiento, cuál es nuestro propósito? Hermanos, que la iglesia tenga una misma meta. Dice aquí, un mismo parecer, una misma mente. Pero como en la mente de uno sí corren tantas cosas, ¿no? Tantas cosas. Pero cuando habla la palabra del Señor aquí, por eso dice en el versículo que estéis perfectamente unidos, dice. Es que eso es lo que quería decirle, hermanos. La división es tan terrible. Cuando cada quien jala por su lado, eso es duro. Desmotiva. Desanima a otros. Si no, recuérdense ustedes el caso que pasó, que está en la palabra del Señor acerca de aquellos 12 espías que fueron a reconocer la tierra prometida. 12 estaban perfectamente unidos y 10 estaban en otra, como decía el hermano, en otra onda, en otra frecuencia. Fíjense que 10 estaban totalmente en contra. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido, hermanos, si los 12 que fueron hubieran tenido el mismo espíritu, la misma meta, la misma fe? ¿Qué se imaginan ustedes que hubiera pasado si hubieran regresado de esa misma manera? Si 2 hicieron que levantara el espíritu de aquel pueblo, se imaginan ustedes, los 12. La división es algo tan terrible dentro de la vida espiritual de una persona. Pero dice aquí, tan bonito como dice aquí, que estéis perfectamente unidos. en una misma mente, en un mismo, ¿qué dice? Parecer. Pero no se está refiriéndose al parecer físico. No, definitivamente no. Cuando algunas veces yo platico con los jóvenes dentro de la iglesia, porque saben ustedes que algunas veces ese es un problema que viven nuestros jóvenes. El enfoque que hay que tener una buena presentación ante el público, hay que no sé qué, pero algunas veces se les pasa la mano y se empiezan a llenarse de vanidades. Cuando se empiezan a llenarse de vanidades, les digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿A quién quieres parecerte? ¿A quién quieres impresionar? ¿A quién quieres caerle bien? Bueno, ¿qué está pasando? Razoná. Yo los llevo a una reflexión, los llevo a que deben de tener una conciencia. Cuando la Biblia dice que debemos de tener un mismo parecer, no se está refiriéndose a un parecer físico. No. Ahí van a ver ustedes qué dice la palabra del Señor, pero nuestro tema es esto precisamente. Una misma mente y un mismo parecer. Ahora, voy a leer con ustedes un pasaje que nos puede ayudar a ir comprendiendo el tema de esta tarde. Salmo 90. Oigan lo que escribió Moisés, porque el Salmo 90 lo escribió Moisés. Y póngale atención como dice aquí. ¿Ya lo tienen? En el versículo 16 dice así: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Ahora les voy a explicar. Hay algo que se da muy bonito dentro de la iglesia y es esto. En Huehuetenango pues tenemos precisamente... ¿Cuántos pastores tienen ustedes aquí en Huehuetenango?
Tres.
¿Cuántos diáconos tienen? No saben cuántos tienen. Les voy con cuatro, dicen. Bueno, seis, dicen. Ahí se ponen de acuerdo, ¿no? Pero lo que voy es esto, fíjense que... Les voy a contar, en la iglesia central tenemos más de 30 diáconos. Y tenemos 25 subdiáconos. Y tenemos como más de 50 colaboradores. Pero ¿saben ustedes una cosa? Y eso es lo que yo quiero trasladarles en esta tarde. Y hay cuatro pastores que le llamamos consejo pastoral. Fíjense, hermanos, de que hay algo que se da y es precisamente esto. Ustedes lo han visto, esto no es secreto lo que les voy a decir. Como dentro de la iglesia hay una edad así bien diferenciada. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, pues el hermano Edgar es un anciano de mucho respeto, que todos lo respetamos. Pero yo lo trato a él, ¿qué tal vos, Edgar? Le digo. Tal vez, Edgar, ¿cómo te va? Pero no le falta el respeto, ¿ves? Es mi amigo, nos sentimos amigos y trabajamos para lo mismo. Tenemos dentro de nosotros un hombre tan profesional como es el hermano Edwin Arevalo, que alcanzó tantos títulos en ese mundo, pero él lo desechó. O sea, no le da importancia a aquello. Y si nos ponemos a pensar en el hermano Saúl, es uno de los fundadores de la iglesia desde los orígenes. Pero fíjense que sea algo muy bonito. Hay una unidad preciosa dentro de nosotros. Y en esa unidad preciosa que se da, trabaja todo el grupo. Los que nos apoyan, los que nos ayudan. Y fíjense, hermanos, de que pasa algo y es esto. Y dice aquí, aparezca tu obra sobre tus siervos. ¿Saben ustedes, hermanos, de que dentro de nosotros, como los que trabajamos dentro de la obra, nos regañamos? nos exhortamos, nos corregimos muchas veces. Pero ¿saben por qué es todo eso? Con la unidad que la obra de Dios se perfeccione en nuestras vidas siempre. Porque nosotros, los que estamos al frente de la obra, necesitamos también ser perfeccionados. No vayan a pensar ustedes que solo ustedes reciben regañado. Porque saben ustedes que muchos de ustedes reciben alguna buena regañada. Y alguna vez se la agarran contra el diácono. Alguna vez se la agarran contra el pastor. Hermano, no se equivoquen, por favor, hombre. Si es Dios que está interesado en su vida, de veras. Sí, algunas veces yo he visto eso. Cuando por alguna razón suspenden a alguien. ¡Ja! Viera cómo se pone de enojado. Se pone pero molesto. Algunas veces cuando hemos tenido que quitar a alguien de la música, sí, que no me quieren, sí, que no me entienden, y un montón de cosas empieza a pasar en su mente, pero la visión no es dañar a alguien. La visión es que aparezca la obra de Dios en la vida de las personas. Y cuando se toma alguna decisión así, no se toma una decisión así como quien dice, ah, aquel hermano me cae mal, lo voy a quitar. No, 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 si no dejaríamos de funcionar para Dios. Cuando alguien su conducta ya no se ajusta, cuando alguien su testimonio ya no es acorde a lo que, al privilegio que está ostentando o que está ejerciendo, entonces se establece alguna disciplina, alguna corrección. Pero con la intención que la obra de Dios aparezca sobre la vida del pueblo. Por eso dice aquí, aparezca tu obra sobre tus siervos. ¿Saben ustedes, hermanos, de que los pastores que están aquí, los diáconos, los colaboradores, todo con la visión de que la obra de Dios resplandezca? El primer pasaje que leyó el hermano Edgar ayer es muy, muy importante. Dice que nosotros debemos de resplandecer como luminares en medio de una nación, en medio de un mundo que está lleno de tinieblas. Así dice la palabra del Señor. Entonces dice aquí, aparezca tu obra en tus siervos, dice. Qué bonito es eso. O sea, nosotros con toda confianza les podemos decir, ustedes hermanos no nos van a ver a nosotros que un día alguien de nosotros del consejo pastoral está jalando por su lado. No, no, no. Estaba platicando con un grupo de hermanos el domingo que terminamos la Santa Cena. Estaba yo platicando con los hermanos y me llama el hermano Saúl, me dice, fíjate que ya me voy a ir. Bueno, Dios te bendiga, que te va bien, ahí nos comunicamos. Al rato entró la llamada del hermano Edwin y me dice, fíjate vos que yo ya me voy a ir, que tengo un compromiso. Bueno, Dios te bendiga, yo me voy a ir de último. Y los hermanos que estaban ahí me dijeron, ¿Y ustedes así se tratan, me? Sí, le digo. ¿Por qué? Le digo. De esa manera se comunican. O sea, ustedes se reportan así hasta para poder irse de la ir, se reportan. Es que estamos acostumbrados, le digo. Así vivimos. Así somos. Nos comunicamos, nos informamos. Por eso es de que se traslada a la iglesia una unidad. Pero ¿qué? ¿Ya se imaginan ustedes que cada uno por su lado, hermano? Porque la obra de Dios permanece. Porque la iglesia permanece. Porque yo soy consciente de que esta es la obra de Dios. No la obra de hombres. Pero ¿cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestro propósito? Hermanos, que tengamos una misma mente y un mismo parecer. Esa es nuestra visión. Pero algunas veces dentro de la iglesia pasa eso. Hay quienes que jalan por su lado. Hay quienes que hacen cosas fuera de la voluntad de Dios. No, ahí sí crea división, crea un contrapeso aquello, porque ya no va conforme a la palabra, conforme a la doctrina. Pero lo mejor, lo importante, lo maravilloso debe ser como dice aquí. Dice, aparezca tu siervo, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que aparezca tu gloria sobre sus hijos. Hermanos, mi anhelo, por ejemplo, yo en mi casa, mi anhelo es, bueno, hijos, Ustedes en la iglesia no tienen ni un derecho, con el hecho que sean hijos de pastor, no tienen ni un derecho. Yo voy a la sala cuna, voy allá con los maestros, hermanos, si hay necesidad de darle una corrección a estos niños, son mis hijos, pero con toda libertad, les digo, ¿no? Con toda confianza. ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi anhelo? Que también en mi casa aparezca la obra de Dios. Eso debe ser el anhelo de cada uno de ustedes, hermanos, también en sus hogares. Que aparezca la obra de Dios en la vida de sus hijos también. ¿Qué pensarían ustedes, hermanos, de que yo predicándoles aquí, y un día lleve a mi hijo, a uno de mis hijos vestido de Spider-Man? ¿Qué pensarían? ¿Dónde quedaría lo que estoy predicando? El interés que debemos de tener, hermanos, de transmitir también en nuestras casas, en nuestros hijos, que aparezca la obra de Dios. Si lo hacemos, si luchamos por hacer eso, yo quiero decirles, llevamos la misma mentalidad, la misma visión en tener una misma mente y un mismo parecer. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Ahora quiero leer otro pasaje. Vamos ahí al libro de Efesios. El apóstol Pablo lo dice de esta manera tan claro, tan importante. Efesios capítulo 4. Dice en el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Oigan eso, porque Dios se encarga de preparar hombres, de darles una formación, de levantarlos. ¿Saben ustedes de que con la intención de que puedan cumplir una función en la vida de la iglesia? Eso es todo. Cumplir una función en la vida de los demás. Él dice que él mismo constituyó, él mismo se encargó de hacer esto. Y dice en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Oigan eso, a fin de perfeccionar a los santos. No se asuste, hermanos, que un día uno de los pastores, uno de los diáconos, le llame la atención, lo corrija, o que usted pueda mejorar lo que pueda estar haciendo. No se asuste. No se preocupe, es parte de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad. Ahora, si hay alguien que ya la lleva, como quien dice, quiere humillarlo, quiere despreciar, ya platíquelo, para eso hay otras autoridades, ¿ves? Pero el sentimiento es edificar la iglesia. Ya. En una oportunidad alguien llegó tarde a su privilegio en la puerta y le dijo el hermano que estaba ahí cuidando, porque o se le había olvidado al otro, se le había olvidado que le tocaba que cuidar la puerta. En eso iba entrando y se dio cuenta que ahí estaba su grupo, que era, le tocaba. Dijo, me tocaba turno, pues, le dijo. Viene el otro, le dijo, ya te cubrí, le dijo, pasa adelante, le dijo. Un poco molesto el otro. Viene el otro, ya vamos con la ley, le dijo. Va que no fácilmente nos dejamos formar, va. No fácilmente. Esas son las cosas que deben de irse desprendiéndose de nuestra vida. Imagínense, en cosas tan sencillas que se revela, se refleja muchas veces, las cosas que Dios quiere quitar. Para eso están entonces los que están al frente. Y como a mí me llegó el asunto, a mí me llegó en las manos ver una cuestión así, entonces mejor había que llamar a los dos. Pues mira, tu actitud, mira, no debió haber sido así. Hermano, su respuesta no debió haber sido de esa manera, hombre. Entonces, ya entra el trabajo de perfeccionar a los santos, ya entra el trabajo de mejorar la vida de los demás. Entonces, cuando hay una conciencia, sí, hermano, tiene razón, vos, perdoname mi actitud, vos, hombre, pues me equivoqué. Y bueno, se dieron la mano y a seguir adelante. Hay un trabajo que se hace dentro de la vida de los siervos de Dios para el pueblo. Pero hay algo más, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que, ¿qué dice ahí? Oiga, hasta O sea, ¿qué? Todos, 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 todos es hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, todos. Dice que hasta que todos lleguemos, ¿qué dice ahí? Va, qué tremendo, ¿eh? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿verdad? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Aún qué dice? Varón perfecto. Y oiga lo que dice. ¿Alá qué dice? Medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, la buena pregunta es, ¿a qué se refiere aquí entonces? Porque dice estatura. ¿Quiénes saben cuánto midió Jesús? No hay registros. Pero no se está refiriéndose a una estatura física. Cuando habla de medida, no se está refiriéndose a una medida física. Sino como, ¿cómo compararíamos, pues? Pensemos una misma altura, ¿no? Pero se está refiriéndose precisamente a esa medida espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Yo no sé qué tanto le preocupa a usted cuando le brota sus soberbias. Porque saben ustedes que la soberbia brota de la manera que a veces uno no se lo espera. De repente la hermana ahí en el calor del fuego de echar las tortillas en la estufa, en el calor, ¡pam!, le responde a su marido. Déjame, no miras que estoy ocupado. Inmediatamente debería haber una conciencia que falló uno, ¿ves? Que no debió haber sido así una actitud. Entonces, que debe uno ser una persona más humilde, ¿ves? Cuando habla aquí, la medida habla precisamente de esa calidad de vida espiritual que Jesucristo tenía. ¿Ya? Eso es. Esa calidad de vida. Esa medida que debemos de tener. O sea, nuestro parámetro debe de ser Cristo Jesús siempre. Eso es. Cuando nuestra mente es, o sea, tenemos una misma mente, usted quiere ser una persona más dócil, más sencillo, más humilde, más servicial. Porque eso fue lo que Cristo Jesús hizo. Medida, estatura. Miren, hermanos, qué entrega. El Señor Jesús dejaba todo por tal de servir a los demás, ¿sí o no? Dejaba de dormir, dejaba de comer, dejaba muchas cosas por tal de servir a los demás. O sea, nuestra medida es Cristo Jesús. Pero dice, hasta que todos lleguemos, ¿verdad? ¿Saben ustedes, hermanos, de que eso debe ser precisamente la mentalidad? Entonces, nosotros cuando dice una misma mente debe ser como quien dice, nuestra vida debe de ajustarse a la que fue de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Una misma mente y un mismo parecer. ¿Saben ustedes, hermanos, de que eso de que nos parezcamos a Cristo no se refiere? Nunca se me olvidó, hace mucho tiempo llegaron unas personas en la iglesia vestidos así literalmente en la iglesia central, vestidos de túnicas. Llegaban así con sus túnicas, sandalias y todo eso. Pero la mentalidad de ellos era llegar a la iglesia porque dice que ellos son imitadores de Jesús. Por eso vestían túnicas, vestían sandalias y... No se refiere a eso. No se refiere a un parecer físico. Se refiere al parecer espiritual que debemos de tener a Cristo Jesús. A eso se refiere. Para poder entenderlo mejor, leamos lo que dice el apóstol Juan. Cuando él instruía a la iglesia, cuando él llevaba a la iglesia a la palabra, al camino, llevaba a Cristo, lo dice de una manera pero bien comprensible, en la primera carta que escribió el apóstol Juan, capítulo 3, dice en el versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿qué dice? Hijo de Dios. Póngale atención. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Les voy a explicar. Por eso dice, somos llamados hijos de Dios. ¿Cómo identificaríamos que alguien es hijo de alguien? Tiene muchas características, sus rasgos, su forma de caminar, su forma de hablar, su forma de ser. La verdad es que tiene muchos rasgos. Tiene muchos rasgos. Su forma de caminar, hasta su forma de... Hace unos días me senté yo ahí con mi familia a oír la palabra y yo me senté y me levanté un poquito el pie sobre el otro y qué sé, al ratito estaba viendo que mi hijo estaba haciendo exactamente lo mismo. Dije yo, de plano, copión, va. Pero saben ustedes, hermanos, una cosa, y es de que dice que nosotros debemos de parecernos a Dios. En su humildad, en su sencillez, en su ternura, en el amor que debemos de tener entre nosotros. A eso se refiere, dice, por esto el mundo no nos conoce. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Oigan esto. No se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Qué quiere decir esa palabra semejante? Igual quiere decir eso. Eso quiere decir semejante. O sea, debemos de ser como Él. O sea, a eso se refiere cuando el apóstol Pablo dice, una misma mente y un mismo parecer. Dice que seremos semejantes a Él. Tú eres de ellos porque tu forma de hablar te relata. Eres de ellos. Entonces dice aquí, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y oigan esto que dice aquí la palabra del Señor, versículo 4. Y todo aquel, no, perdón, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice, hermanos? Hay algo que nos debe de identificar como hijos de Dios y es esto precisamente, purificar nuestra vida. Miren qué bonito, ¿eh? Purificar nuestra vida. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. O sea, ¿sabe qué quiere decir? Debería existir menos exhortaciones entre nosotros, ¿no? ¿Por qué razón? Porque todos llevan la misma mentalidad. Todos tienen el mismo propósito. Todos queremos parecernos a Cristo. ¿Ya? Pero algunas veces pasa al revés. Muchas veces a nuestros jóvenes tenemos que llamar la atención. No, hombre, córtate bien el pelo, hombre. Peínate bien, hombre. A las jovencitas algunas veces les tenemos que decir, vestite bien, vestite con pudor. Como debe de ser. Temerosa de Dios. Les tenemos que estar recomendando. ¿Por qué razón? Porque debemos de parecernos al Espíritu de Cristo. Temerosos. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Qué bonito eso, ¿eh? Una misma mente y un mismo parecer. Eso debe de existir dentro de nosotros. Lo malo lo debemos de rechazar. Todo lo que ofende a Dios, todo lo que nos aleja de Dios, todo lo que nos separa de Dios, debemos de rechazarlo. A eso se refiere una misma mente y un mismo parecer. A seguir luchando por una misma mente y un mismo parecer. Que Dios les bendiga, hermanos.